Buenos días, UMH. Miércoles 29 de octubre. Estamos acostumbrados a que el hecho de pedir perdón solucione todo en este país. Parece que el simple hecho de pedir disculpas exhiba a los políticos de sus responsabilidades. No se trata solo de cometer errores. Todos nos podemos equivocar, pero si existiera un poco de decencia en este país, ya haría tiempo que habríamos cambiado la pandereta por la diosa justicia. Mariano Rajoy pide perdón a todos los españoles y reconoce el hartazgo de los ciudadanos ante el último escándalo de corrupción en España, la Operación Púnica. Declaraciones del presidente del gobierno durante la jornada de ayer parece que responde a la codicia personal de los cargos públicos a los que afecta y no a las organizaciones políticas a las que pertenecen o pertenecían dichas personalidades. ¿Qué manera de sacudirse el muerto tan poco acertada? Tanto como el sistema público español, que ya comienza a tener numerosas similitudes con la cueva de Alibaba. Y si no, que se lo digan a Oleguer Pujol.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Carles Bartual.
9:31 de la mañana. Respecto al tiempo, hoy tendremos cielos despejados. Ahora mismo tenemos 20 grados en Elche y alcanzaremos una máxima de 24 grados. Tiempo de repasar ahora mismo la actualidad en Buenos Días UMH. Comenzamos como siempre por la universidad con José Coy. El Centro de Investigación Operativa UMH ha organizado el seminario La Experiencia de Usuarios y los Doctores en una consulta de TIC que impartirá Víctor Manuel Octavio. La conferencia tendrá lugar esta tarde a las 17 horas en el campo de Altavix.
Representantes belgas del deporte adaptado visitan el campus de Elche para conocer la actividad investigadora del profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UMH, Raúl Reina.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha realizado esta mañana un simulacro de incendios en el edificio Severo 8A del campus de San Joan de Alacant.
Alrededor de 300 alumnos asistirán al 10º Congreso de Estudiantes de Farmacia de la UMH, que se celebrará del 29 al 31 de octubre en el edificio Severo 8A del campus de San Joan de Alacant de la Universidad.
La música en el cine actual, inteligencia emocional o teatroterapia son algunos de los 66 cursos de invierno que han programado la UMH. Las actividades se realizarán entre noviembre de 2014 y mayo de 2015.
La Nau de la Innovación del Parque Científico y Empresarial ha abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición de la Maratón de Creación de Empresas. El periodo de inscripción concluirá el 11 de noviembre y las plazas para la maratón son limitadas.
Más noticias en Buenos Días UMH.
Nos vamos a Nacional. Rajoy asegura que las devoluciones en caliente se ajustan a la legislación internacional. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en el Senado que la reforma de la ley de extranjería que pretende introducir el PP para regular la figura del rechazo en la frontera en Ceuta y Melilla, también conocida como devolución en caliente, se ajusta a toda la legislación internacional. Asimismo, el jefe del Ejecutivo también ha defendido que las vías que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado usan para evitar las entradas ilegales al territorio español y de la Unión Europea se ajusta plenamente a la legislación nacional e internacional. Rajoy ha insistido en que las entradas masivas de inmigrantes en la única frontera de Europa con África se producen de forma violenta o clandestina y violando el perímetro de frontera, y ha culpado además a las mafias de ser las que organizan estos saltos de valla.
España está entre los países de la OCDE con más aumento de pobreza infantil.
La pobreza infantil en España ha aumentado un 8,10% entre 2008 y 2012, por lo que ocupa el puesto número 35 de los 41 estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos analizados en el informe de UNICEF presentado este martes a nivel internacional. Concretamente, la tasa de pobreza infantil en España ha pasado del 28,2% al 36,3%. Igualmente, el estudio pone de manifiesto que el ingreso medio de los hogares españoles se ha retrotraído al de hace una década.
Nos vamos ahora a Internacional con Ana López. Rusia reconocerá las elecciones de las regiones del este de Ucrania.
Así es, las elecciones convocadas para el próximo domingo por los independentistas del este de Ucrania en el territorio bajo su control incrementan la tensión entre Kiev, que rechaza los comicios por ilegítimos pero no tiene capacidad para impedirlos, y Moscú, que ha decidido reconocerlos. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, considera que esta es una de las principales directrices de los acuerdos de Minsk, en alusión a los documentos firmados el 5 y el 19 de septiembre bajo el amparo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa por Rusia, Ucrania y las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
Los laicos ganan y dejan fuera del poder en Túnez a los islamistas.
A la primera victoria, los liberales, centristas y laicos del partido Nida Túnez, formado en junio de 2012, con el aluvión de todo tipo de políticos procedentes de variadas ideologías, pero sobre todo de su oposición radical a los islamistas de Nada, han ganado claramente las primeras elecciones totalmente democráticas y con una nueva constitución del nuevo Túnez. Los alrededor de 83 escaños estimados para Nida Túnez no alcanzan la mayoría absoluta fijada en 109 diputados, pero sí son suficientes para nombrar primer ministro, proponer ya un gobierno de coalición con otros partidos demócratas y presentarse con las mejores perspectivas para vencer también en las presidenciales del 23 de noviembre.
Nos vamos ahora a local, empezamos por Elche.
La Junta del Gobierno local aprueba la reducción del 5% en el IBI y en el impuesto de vehículos.
La urbanización de un sector de Peña Las Águilas levanta las suspicacias de Jesús Pareja.
En Orihuela,
el reloj centenario de la Plaza Centuria Romana de Orihuela, en estado de abandono desde hacía años, vuelve a marcar las horas.
Las terapias alternativas, las enfermedades infecciosas y las salidas profesionales a debate hasta el viernes en el edificio Severo Ochoa del campus de San Joan de Alacant.
En Altea,
el Trenet de la Marina, el ferrocarril que une Alicante y Altea, cumple 100 años.
Y hasta aquí las noticias en Buenos Días UMH. Vamos a abrir el kiosco.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y 37 minutos de la mañana, continuamos en el magazine Buenos Días UMH, José Coy, el kiosco, las portadas, sobre todo de ámbito nacional. No podían traer otro asunto que esas disculpas que pidió Mariano Rajoy en la jornada de ayer por la tarde y bueno, y sus respectivas valoraciones.
Así es, Carlos, como tú decías al principio del programa, las portadas hoy abren con Mariano Rajoy su disculpa pública por todos los casos de corrupción que se han llevado en el PP sobre todo, pero también en todo el ámbito nacional y que hasta ahora estaba en silencio. Vamos a abrir, por ejemplo, con El País, que dice que Granados y sus socios sumaron 5,8 millones en tres cuentas en Suiza. El político del PP y David Marjaliza hicieron inversiones conjuntas. Por ejemplo, en El Mundo también podemos ver que Rajoy pide perdón tras la presión de líderes del PP. También una noticia que llama la atención en El Mundo es que podemos leer que Hacienda exige a Casillas, Xavi, Ramos e Iniesta que paguen más por sus ingresos de imagen. Si los deportistas no estaban ya sometidos a un alto impuesto en España, todavía se les pide un poquito más por esos derechos de imagen que a la vez se van agravando cada año y cada año van aumentando y se les pide más. Parece que el impuesto sobre los ricos o sobre los que más tienen va cada vez más en aumento y ya se está empezando a renovar esa economía que se pide que se les exija un poquito más a los que más tienen. El ABC también trae un titular interesante que dice: Rajoy, pido perdón a todos los españoles. También nos delita con una editorial que el PP debe luchar contra la corrupción con firmeza y hasta el final. En La Vanguardia podemos observar: la red corrupta de Madrid se lucraba con los recortes. Los imputados ofrecían planes para ahorrar energía a los ayuntamientos. Inquietud en el PP ante el reguero imparable de casos. Entonces, Carlos, llegamos al punto que no sabemos hasta dónde se puede tirar de la manta, porque hemos visto que salía primero una pequeña parte, pero es que esto sigue, Carlos, y no tiene pinta de que vaya a parar en los próximos tiempos. Se ha empezado a tirar de la manta y el ambiente en la población ahora mismo es de engaño, de frustración, de no se puede hacer nada.
Las disculpas de Mariano Rajoy llegan, pero llegan de una forma forzada. Llegan ante una situación límite, ya no solamente de cara al ámbito nacional, sino que en Europa ahora mismo somos el país con más corrupción. Somos el país que más corrupción tiene de Europa. Como repito, Mariano Rajoy pide disculpas, los medios, sobre todo en la prensa, se trae esa situación, pero bueno, vamos a ver dónde desemboca este caso, porque ya decimos, se pide disculpas, pero toda la oposición durante la jornada de ayer pidió la dimisión del presidente del gobierno en el Senado. Pedro Sánchez dijo que ya no bastaba con pedir perdón, sino que hay que depurar responsabilidades.
Así es, Carlos. Además, las fotografías que abren en portada esta mañana son casi todas las de un Mariano Rajoy con el ceño fruncido, pidiendo con las manos cruzadas, pidiendo perdón, salvo El Mundo, que publica a dos ministros, pero El País, ABC, La Vanguardia, publican esa foto de Mariano Rajoy pidiendo perdón con las manos entrelazadas, como pidiendo un poquito de clemencia a todos los españoles y que tengamos un poco de paciencia. Ya hasta qué punto, Carlos, se puede tener paciencia con estos temas. Además, recordamos que Mariano Rajoy quería minimizar el problema, pero una cosa es minimizar y otra cosa es pasar completamente del tema. Carlos no ha dado una declaración hasta que ya se le ha forzado en un momento, y aún así, en la rueda de prensa que ayer tarde se hizo, o sea, no se esperaba tampoco que diera ningún testigo. Sorprendió a todos los periodistas que estaban allí, porque ya te digo, se espera tampoco que al final sorprende cualquier que el presidente del gobierno diga algo contra la corrupción. Sorprende, incluso. Y también hemos visto que fue una respuesta que era leída, que ya la tenía preparada y que en la primera pregunta que saliera, sí o sí, la iba a meter.
Continuamos con el repaso a las demás noticias que nos pueden traer las distintas portadas.
También tenemos en el ámbito local, en La Verdad y en La Información, la muerte del torero Manzanares. Es el torero que más ha toreado en el siglo XX. Su muerte ha sido a los 61 años en su finca de Cáceres. Todavía no se conocen los casos de la muerte, pero sí es verdad que para la provincia de Alicante es un golpe duro, porque uno de sus máximos representantes, uno de los símbolos de la comunidad y de la provincia, pues ha fallecido, y para los simpatizantes y para los que estén contrariados con la tauromaquia, pero sí es verdad que no se puede negar que era una figura, que era un símbolo para la provincia de Alicante, y pues que de una manera u otra es imposible que no afecte y que no salga en las portadas.
El diario La Verdad, ¿qué nos trae de titular?
Nos trae de titular: un consejero deja en evidencia ante el juez a dos vicepresidentes de la CAM. Gil Terrón admite que las dietas a Crespo están reflejadas en las actas del 27 de noviembre de 2009. También trae la foto de la leyenda del toreo José Juan Manzanares. En La Información también tenemos un adiós maestro: José María Manzanares muere a los 61 años de un infarto en su finca de Cáceres.
Gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas. Una breve pausa y hoy tenemos, como todos los miércoles, debate.
Actualízate con Buenos Días UMH. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 29 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde.
El autobanco estará situado en la Asociación de Vecinos Benalúa, en el Templete, de la zona Avenida Aguilera.
También estarán en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Como todos miércoles, estamos ya con el debate. Hoy trataremos la legalización de las devoluciones en caliente que pretende hacer el Partido Popular. Para ello primero introduciré un poco el tema y ahora contaremos también con los que estaban en informativos. Ana, buenos días.
Buenos días.
Paula.
Buenos días.
Y José Coy.
Buenos días, Juli.
El gobierno pretende introducir una enmienda a la ley de extranjería para legalizar las devoluciones en caliente. La legislación actual sostiene que cuando una persona se introduce legalmente en España, esta debe ser trasladada al centro de estancia temporal de inmigrantes, donde se le dará cobijo mientras se resuelve su situación, además de atención sanitaria si lo necesita. Posteriormente se les abre un expediente por entrada ilegal al país y se les concede un letrado para defenderse en el proceso, que en la mayoría de casos acaba con una orden de expulsión. Pues bien, en las devoluciones en caliente que pretende legalizar el PP, los agentes fronterizos proceden a devolver a Marruecos a los inmigrantes sin pasar por todo este proceso, lo que el gobierno denomina un rechazo en frontera, que realmente es un eufemismo para las devoluciones en caliente. Entonces, primero doy un dato y si queréis ahora lo comentamos. Según el Ministerio de Interior, a datos proporcionados al diario El País, se han invertido desde el 2003 140 millones de euros en las vallas tanto de Ceuta como de Melilla. Y a lo largo de este periodo de tiempo se han introducido legalmente en España 28.000 personas, solo en este año 1.900. Entonces, que ahora salga el gobierno con esta solución, con este parche, entre comillas, de devolución en caliente, ¿qué os parece, Pepe?
Sin embargo, o sea, es un problema, eso hasta ahí que quede claro, sea de una manera o sea de otra. Lo que está claro es que es un problema, porque al fin y al cabo toda la gente que entra sin los papeles, que entra de una manera agolpada y que no tenemos ni siquiera a veces constancia de que están en nuestro país, es un problema. No sé si las devoluciones en caliente o no son la solución correcta para este tipo de problemas, pero sin duda algo hay que hacer. Si es verdad que es una ley un poquito brusca, un poquito antigua, vamos a decirlo así, porque no creo que sea justo echar a nadie a primeras de cambio, devolverlo a su país o de donde venga.
Bien, yo creo que los que vienen a España tienen problemas, son personas humanas y tienen problemas y por eso quieren cruzar la valla de esa manera. La devolución en caliente me parece una solución para echar a animales de un recinto, ¿no? No me parece que sea la manera de tratar a nadie. Porque recordemos que son personas que tienen que venir aquí como último recurso, ¿no? Para ellos saltar la valla no es la ilusión de su vida. Ellos pasan muchísimo tiempo antes de decidir dar el salto y yo creo que la solución que debería tomar el gobierno junto con el gobierno de Marruecos es ayudar a todas esas personas a solucionar el problema previo a que salten la valla. Porque creo que no estamos solucionando el problema, sino que estamos como aplastándolo, tapándolo. No, la devolución en caliente no, aquí no entra nadie, vamos todos para adentro otra vez. Y no, lo único que estamos haciendo es barrer debajo de la alfombra. Habrá que solucionar el problema que esa gente tiene, que les pasa, para ya evitar que haya esta avalancha de gente.
Sí, yo quiero recordar ante todo que son personas, estamos hablando de personas. No podemos cortarles el paso a la primera de cambio. Todo el tratamiento que había antes lo veo un tratamiento lógico, aunque, como bien ha dicho Pepe, es un problema porque en España no podemos acoger a todas las personas que vienen, pero es evidente que no vienen por gusto. Vienen para buscar una solución porque sus países no tienen ningún recurso, no tienen ninguna salida adelante y lo único que buscan es una vida un poco más digna de la que les ofrece su país.
Entonces, lo que causa que estas personas intenten saltar una valla, que recordemos, es doble, tiene las cuchillas tan famosas, que tan infames más bien, que puso el gobierno. Lo que lleva a estas personas a hacer esto es una situación límite. Y yo creo que 140 millones de euros es una inversión que se podría haber hecho en cualquier otra cosa para solucionar este tema. Pepe.
Así es, en cualquier otra cosa. Y decía Paula, ayudar a solucionar este problema desde fuera, que no tengan que recurrir a saltar la valla. Estamos hablando de 140 millones de euros, que si sabes que si los das a un país tercermundista para poder ayudarlos, sabes que al final se van a ir a manos de quien no va a manejar ese problema.
Además que hemos visto que no ha sido efectivo, porque en lo que llevamos de años ha incrementado en 1.000 inmigrantes con la cifra del año pasado. O sea que el dinero para mí ha sido una pérdida.
En vez de gastar 140 millones en poner cuchillas en las vallas, podían haber entrado en Marruecos, haber visto los problemas que hay y haber puesto una medida. Ay, pues si hace falta un colegio, una medida de orientación, aunque sea dinero español, pero si le va a valer a España para quitarse un problema, entra dentro de Marruecos y pone ahí las medidas que hagan falta para que no las salten, en vez de poner cuchillas y los trates como animales.
El gobierno ha afirmado, la policía, mejor dicho, ha afirmado recientemente que islamistas radicales aprovechan estas avalanchas de inmigrantes para introducirse en los llamados centros de estancia temporal y captar adeptos o incluso pasar a la península. ¿Es este realmente un motivo de peso para intentar convencer a la gente de legalizar la devolución en caliente? ¿O realmente es un asustaviejas, entre comillas, un que viene el lobo?
Yo creo que es más bien un que viene el lobo. Vamos a darle todavía más gravedad al problema y vamos a concienciar a la población de que esto que está pasando no está bien. Entonces, sí es verdad que es algo a lo que te arriesgas, y es verdad, porque es una realidad que puede entrar quien quiera. Si entra una persona que es honesta, que es buena gente, también puede entrar una persona que no venga con buenas intenciones, que venga por otros criterios, y es algo que si no hay un control no se puede testificar y no se puede hacer nada contra ello.
Yo creo que es una justificación. Ellos no creen que la devolución en caliente sea moral, pero ya han tomado la decisión, se ven con las manos atadas. Y yo creo que no es que se lo hayan inventado. Está claro que las crisis humanas suelen salir estos tipos de mafias y de sectas. Pero es una justificación. Ellos no creen que sea moral la devolución en caliente, entonces lo que hacen es decirle a la sociedad, vale, no es moral, pero es que puede atraer un problema más grande. Entonces quedémonos con el mal menor.
Claro, es una excusa que han buscado para concienciar a la población de que lo que hacen está bien. Además, pero tampoco somos tontos. Esto es como todo, siempre metemos a todo el mundo dentro del mismo saco y no podemos diferenciar entre personas que vienen a buscarse la vida y personas que en realidad vienen a hacer el mal. Pero vamos, que es una justificación que han buscado para conseguir adeptos.
Yo, apartándome un poco del tema principal, quiero decir que en España deberíamos tener más en consideración a los inmigrantes ahora que nosotros estamos emigrando. Porque no creo que a nadie, ni a ninguna madre, le haga ilusión que si su hijo se va a Londres, a Irlanda, a Francia, a trabajar porque no encuentra un puesto de trabajo digno aquí, lo traten como si fuera un perro, lo echen del país o lo acuchillen al entrar. Entonces...
Yo, Paula, quizás me vuelva un poco frío y quizás no sea correcto, pero... Quiero decir, en un gobierno yo creo que las decisiones morales o inmorales no son las que marcan un provenir de un gobierno. Entonces yo creo que también hay que tener un poquito de mano dura, no mano dura en agresividad ni en violencia, pero sí un poquito de esta decisión, sé que es dura, pero hay que tomarla por el bien del país y por el bien de mis ciudadanos.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que en muchas ocasiones hay que tomar una decisión amoral. De hecho, el cura que vino con ébola no debería haber venido y eso tampoco es moral. Pero dentro de lo moral también se tiene que tratar a las personas con un mínimo de dignidad y con un mínimo de respeto, dentro de esa amoralidad.
Ahí estoy totalmente de acuerdo.
Justo comentando lo que estabais diciendo, que nos ponemos también, hay que mirar realmente las dos perspectivas del asunto. El inmigrante viene por necesidad, pero es que también los guardias civiles, los agentes fronterizos se juegan un poco el físico. El 15 mismo de este mes un guardia civil resultaba herido tras ser golpeado por un inmigrante en lo alto de la valla y caer de esta. Resultó con un traumatismo craneoencefálico. Pocos días después salía a la luz el vídeo de un subsahariano, una persona que había saltado la valla, siendo golpeado entre varios guardias civiles y posteriormente trasladado semi-inconsciente en volandas al lado marroquí de la valla. Entonces, ¿esta escalada de violencia a dónde puede llegar? ¿Hasta qué punto puede llegar?
Claro, ya nos ponemos en el punto de a cuánta gente perjudica este problema, porque ya no es solo a ellos mismos saltando la valla, porque es una valla que te puedes hacer muchísimo daño saltando la valla, ya es a los propios policías, es a los propios ciudadanos. Es que es un problema que tiene difícil solución. Hoy en día no veo una solución factible que pueda agradar tanto a ciudadanos como a los que saltan la valla, como a los policías que están allí. Veo muy difícil la salida de este problema.
La violencia está en el momento en que pones una valla con cuchillas y detrás un montón de guardias civiles. Está claro que hay que hacerlo. Pero tú ponte en la piel del inmigrante, ¿no? Que lleva un montón de tiempo esperando para una oportunidad, porque a lo mejor es que ni siquiera se queda en España, es que necesita salir de allí a donde sea. Y lo primero que ve es España. Vas a saltar la valla, te ves unas cuchillas, entonces tú ya vas de mala leche, como digo yo, ya no tienes otra. Te viene un guardia civil a pegarte una porra, pues reaccionas con violencia. Es que ya la violencia está con la valla.
Exacto, es que yo creo que la violencia genera violencia y las personas que vienen en esas condiciones no se van a poner de rositas y si viene un policía no defenderse.
Se va a
es obvio que se va a poner violento si vienen con violencia.
Claro, muchas de estas personas en el procedimiento actual para expulsar a su país primero se comprueba si están perseguidos ya sea políticamente, ya sea están amenazados, etcétera. Con devoción en caliente esto no se produce, simplemente los pasan al lado de Marruecos, que muchos ni siquiera son marroquíes, son de subsaharianos, del Congo, de Liberia, etcétera. Entonces esta situación sin duda alguna es muy negativa. Para terminar este tema, el gobierno entonces, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería optar? ¿Ser más firme y si cabe con la inmigración ilegal o tener más mano izquierda? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Qué papel podría tener el gobierno?
Yo creo, y como opinión personal, es que el problema no se encuentra en lo que pasa detrás de la valla, sino en lo que pasa antes de la valla, que no lleguen a la valla.
La política, no estamos en dictadura, entonces la mano dura hay que dejarla a un lado en estos temas, desde luego. Y un poco de mano izquierda y vamos a solucionar el problema antes de que nos llegue a España.
Opino en mi misma consonancia que mis compañeros.
Pues ahora mismo una pequeña pausa. Buenos días, soy MH y continuamos con la segunda parte del debate.
La Universidad Miguel Hernández te invita a las actividades del Aula Urbana del mes de octubre de 2014.
El miércoles 22 y el jueves 30 de octubre a las 19 horas, el Aula Urbana lleva a cabo sus veladas audiovisuales en el Fórum EMNAC de Alicante y en el de Murcia, respectivamente.
Se visualizarán las piezas realizadas por los estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual.
El jueves 23 de octubre a las 19 horas, el Fórum EMNAC de Alicante albergará la charla taller titulada Marketing pseudocientífico, realidad o fantasía.
El Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández te reta a conocer más acerca de las estrategias utilizadas para la promoción de productos alimentarios, cosméticos y muchos más.
Unas promociones que utilizan bases científicas que en muchos casos son más fantasía que realidad.
No dejes que te lo cuenten y disfruta con nosotros.
Te esperamos.
Soy Julieta Rudis, encantada de estar con UMH, la radio aquí en Elche, que me ha recibido con las gracias abiertas.
Estás escuchando Buenos Días UMH, con Carlos Bartual.
Continuamos en el tiempo de opinión en Buenos Días UMH, son las 10 menos 5 de la mañana, y la segunda parte de este tiempo de opinión podríamos denominarla la alarma demográfica que puede suceder y que han pronosticado que va a suceder en España. Y es que las muertes superarán a los nacimientos en 2015 en España. Son datos que nos trae el Instituto Nacional de Estadística, Julián Cárdenas.
Pues así es, algo que estudiábamos en primaria y en la ESO como algo que iba a venir, como la famosa inversión de la pirámide de población se va a producir el mismo año que viene. Ayer revelaba el Instituto Nacional de Estadística que el año que viene el número de muertes superará por primera vez al de nacimientos, lo que se conoce como crecimiento vegetativo negativo. Esta circunstancia no se producía desde la Guerra Civil, lo que da una idea de la gravedad de esta situación. Según los datos del INE, para 2064 habrá 40,9 millones de habitantes en España, de los cuales el 40% tendrá más de 65 años. Empezamos con las preguntas. Como causa de este crecimiento vegetativo negativo se encuentra el envejecimiento de la población, que esto era algo que ya conocíamos, y también la baja natalidad, provocada, entre otras cosas, por la crisis. Muchas parejas jóvenes se plantean tener hijos, ya que no cuentan con el suficiente colchón económico como para tenerlo en condiciones. Además, los horarios no permiten la conciliación laboral. Los padres trabajan de 9 a 7, los hijos trabajan de 9 a 5. Entonces, ¿en qué sentido podrían las administraciones tomar cartas en el asunto?
Yo creo que esto las administraciones tampoco tienen mucho que ver. Creo que es un problema más del ritmo de vida actual. La gente ahora mismo, entre trabajo, estudios, tiene que compaginar muchas cosas para poder sacarse un mínimo de dinero. Y con ese mínimo de dinero no puede mantener una familia. Aparte, las mujeres ahora se introducen en el mercado laboral a una edad más avanzada. Y anteriormente las mujeres no tenían la oportunidad de trabajar. Entonces también es un cambio de mentalidad. Anteriormente, a los 21 años, la mujer simplemente se dedicaba a casarse y a tener hijos. A los 21 años, una mujer está en plena mitad de carrera, todavía no ha encontrado un trabajo estable y no puede plantearse, tener hijos hasta los 30 años, por ejemplo.
Yo creo que también tiene mucho que ver el nivel de vida que tienen un país. Por ejemplo, en Noruega les dan muchísimas facilidades a las madres. Están trabajando, les dan un año o dos de cuando nace el niño para que lo amamanten y todo el proceso. Pero yo creo que la administración, voy a tirar una pullita, y es que en vez de robar tanto, podría dar muchos más beneficios, un poco de ayudas a las madres. Por ejemplo, con un hijo, pues te doy tantas ayudas, pagas menos de tal, pagas menos de intereses, alguna cosa así, porque es que también puede ayudar.
Bueno,
¿por qué no?
Hacen lo contrario, creo que como que amenazan, ¿no? Es en plan, si te quedas embarazada, pierdes el trabajo. Además, hace unas semanas leí que Apple y Facebook habías dicho a sus empleadas que podrían congelarse sus óvulos para no quedarse embarazadas hasta que llevaran un cierto periodo de tiempo trabajando. Yo creo que eso es irracional y
eso
totalmente ilógico. No te pueden amenazar con perder tu trabajo por quedarte embarazada.
Lo que comentaba Paula de las ayudas ya lo introdujo el presidente Zapatero en su primera legislatura, si no recuerdo mal, y mucha gente dijo que estaba mal, que 2.500 euros era demasiado, etcétera, etcétera. Y ahora viendo esto es una solución que podría haber sido buena.
Claro, no, es una solución muy buena. En otros países está funcionando muy bien. No creo que hoy en día la gente tenga que elegir entre trabajar o tener hijos. Me parece un poco es un problema actual, pero no debería estar.
La tasa de natalidad en España ahora mismo este año se encuentra en el 1,27 hijos por mujer, que está muy lejos de los 2,1 hijos por mujer de la llamada tasa de reemplazo, la cantidad de hijos que debería tener cada mujer en edad fértil para reemplazar a su generación y no perder de población. Entonces, la solución a esto que propone el INE es un flujo migratorio positivo, es decir, que vengan más inmigrantes de los que se van de España. Entonces, enlazando con el tema que estábamos comentando antes de la inmigración, ¿aceptaría la población más inmigración a cambio de evitar un problema futuro como sería el de las pensiones?
Es la pirámide invertida que veíamos cuando éramos pequeños, que una España joven ahora está dando justamente la vuelta y se está convirtiendo en una España vieja. Y si esa es la solución para este problema, yo creo que hay que adoptarla, aceptarla y seguir con ella adelante.
Nos vamos al cierre. Menos de un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Se acabó el tiempo de opinión en Buenos Días UMH. Mañana Marina Mancebo nos trae más actualidad, más información. Y nosotros nos volvemos a escuchar el lunes por la mañana. Un abrazo y que tengáis buen día. Hasta luego.